Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Detenido en Bélgica un español que captaba y adoctrinaba yihadistas para Daesh. Las embajadas europeas y la oposición israelí no acudirán a los actos por los 50 años de la entrada en los territorios en disputa. El gobierno español se suma a las condenas de la Unión Europea y Naciones Unidas por el atentado en Har-Hadar. Arabia Saudita permitirá a partir del próximo junio que las mujeres conduzcan. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando de las fuerzas de seguridad belgas que han detenido este miércoles en la localidad de Zaventem a un hombre de 26 años, de nacionalidad española y de ascendencia marroquí, por su presunta integración en Daesh, para la que captaba y adoctrinaba nuevos miembros en su vivienda o en cafés en Bruselas, y también difundía la ideología de la organización a través de diferentes redes sociales en diversos países. Además, mantenía contacto directo con combatientes yihadistas en Siria e Irak y, de hecho, intentó viajar en compañía de su hermano a estos países hasta en dos ocasiones. Según la investigación, el detenido constituía el último eslabón de la denominada rama belga, una célula encargada de ampliar y fortalecer una red internacional de reclutamiento de nuevos adeptos para el terrorismo yihadista. La célula que lideraba, tras dos intentos fallidos de viajar a Siria e Irak, se había centrado en acciones terroristas en Europa, en particular en Bélgica, donde llegó a señalar objetivos concretos. Dos de sus integrantes fueron detenidos el pasado 8 de mayo en Badalona, Barcelona, y Salou, en Tarragona.
Bueno, es una nueva detención. En este caso ha sido la policía belga, pero ha sido a requerimiento de la española, fruto de la colaboración. Eso está muy bien. Pero también ayer hablamos de una detención en territorio español, recordarán, de un personaje que era de Bangladesh, que se ocupaba de las cuestiones tecnológicas. Ahora estamos con alguien que se ocupa directamente de crear combatientes, no solamente para que se vayan, sino para que atenten en Europa. Y esto se ha sabido, esto es como tirar del hilo, ¿no? Porque hubo unas detenciones en el 8 de mayo aquí en España y a raíz de ellas pues se llegó a conocer la identidad del que ahora ha sido detenido. Pero a mí me sigue preocupando una cosa, que es el papel tan importante que España juega en estas redes de terrorismo internacional, de yihadismo. Incluso cuando no España es la víctima directa, como en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils, sí que en España, y especialmente, aquí mencionaba las detenciones fueron en Cataluña, en Badalona y en Salou, especialmente en la zona de Cataluña, pues se puede decir, sin temor a equivocarse, que es el centro operativo del yihadismo en Europa. Así, con todas las letras. Uno puede encontrar por qué, las connotaciones, etcétera, etcétera. Seguramente el agitado clima político que se vive particularmente en Cataluña en estos últimos días lleva a que las autoridades igual estén más pendientes de otras cosas que de buscar yihadistas, o que estos yihadistas encontraron justamente buena recepción en esta zona porque ya se sabe que la política de la Generalitat era de preferir, y esto no es ningún secreto, preferir inmigrantes de países árabes a inmigrantes de países latinoamericanos, porque estos iban a estar más apegados al lenguaje español, a la lengua castellana, que los inmigrantes árabes que tendrían que aprender el catalán, que les costaría tanto o exactamente lo mismo que el castellano. Bueno, esto es un lado de la historia, ¿no? El tema del contacto directo de Cataluña como centro operativo y cómo esto realmente se va extendiendo. Pero hay un detalle más. Cuando yo buscaba una ilustración para poner hoy, pues no había imágenes de esta detención. En todos los periódicos y en todas partes pusieron imágenes de archivo de otros atentados o de otras detenciones, etcétera, etcétera. Pero la localidad de Zaventem aparecía enseguida porque es la localidad donde está situado el aeropuerto de Bruselas, que fue objeto del ataque hace un año. Recordarán ustedes que entraron unos yihadistas de Molenbeek, que luego fueron perseguidos, etcétera, etcétera, las ramificaciones, hicieron explotar ahí dentro del recinto del aeropuerto. Pues yo no sé si hay alguna vinculación, pero ya tenemos que en Bruselas, no solamente en Molenbeek, se cuecen habas o se cuecen lo que se llamaría la madre de Satán, bombas terroristas, sino que también en esta zona de Zaventem hay mucha agitación y hay mucho movimiento incontrolado. Así que, bueno, en este caso los belgas pueden colgarse alguna medallita porque fue a requerimiento, pero hay que recordar que esto fue a requerimiento de las autoridades españolas, porque si no, pues es probable que este señor hubiera estado circulando por Bruselas y por Bélgica mucho tiempo, como parece que fue, sin que nadie le prestase atención.
Las embajadas europeas ante Israel no tienen previsto acudir el miércoles al acto gubernamental en el que intervendrá el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que conmemora el 50 aniversario de lo que Israel considera el retorno de los judíos a su tierra y que, para parte de la comunidad internacional, es el inicio de una ocupación. Tradicionalmente, las legaciones diplomáticas ante Israel no asisten a actos oficiales israelíes en territorios en disputa, ya que rechazan reconocer la soberanía israelí. Los partidos Campo Sionista y Yesh Atid han rechazado también asistir a la ceremonia y la ONG israelí B'Tselem ha enviado una carta a diputados y grupos políticos pidiendo que boicoteen la ceremonia.
Sí, yo me imagino que hoy esta ceremonia Netanyahu no se esperaba que viniese ningún representante diplomático, no solamente europeo. Pienso que no va a haber allí ningún representante de ninguna embajada, porque ya no es cuestión de reconocer o no, por ejemplo, el estatus de Jerusalén, que seguramente hubiera contado con el apoyo al menos de las fuerzas políticas israelíes, que sobre eso hay acuerdo. Pero sobre lo que no hay acuerdo en Israel y dentro de sus fuerzas políticas, por ejemplo, estamos hablando de los que no van, no son partidos de extrema izquierda, ¿eh? Estamos hablando de Campo Sionista, que es el partido de centro izquierda, algo equivalente al PSOE, si quieres trasladarlo al mundo español, y Yesh Atid, que es un partido de centro, que estaría más cerca de Ciudadanos que de cualquier otra formación. Pues estos no van porque la ceremonia se realiza también en los territorios en disputa. Y como su nombre indica, incluso diciéndolo bien, porque muchos que hablan los territorios ocupados palestinos, no, pero diciendo territorios en disputa, que es el estatus real que tienen, pues si están en disputa, pues todavía no son israelíes, no han sido anexionados, no figuran en ninguna ley. Por lo tanto, convendría que allí no se llevaran a cabo este tipo de acciones, por lo menos si quieren que tengan repercusión internacional.
El gobierno español ha condenado enérgicamente el asesinato de un agente de policía y de dos guardias de seguridad abatidos a tiros por un ciudadano palestino en el asentamiento judío de Har Hadar, en Cisjordania. Se suma así a la condena de Naciones Unidas y la Unión Europea, cuya representante expresó que no puede haber ninguna justificación para el ataque y ha criticado los intentos de Hamas de glorificarlo. Una de las hijas del terrorista ha publicado una carta en la que acusa al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de obligar a su padre a matar y morir por la causa palestina.
O sea, este final de la noticia es glorioso. Glorioso muy entre comillas, pero vamos a ver. La hija del, no voy a decir porque queda mal, igual hay gente, hay niños escuchando, la hija de este asesino terrorista dice que no es su padre el malo de la película. El malo de la película es Netanyahu lo obligó a matar y morir por la causa palestina. Pero ¿quién se cree que somos? Todos retrasados mentales, nadie tiene el más mínimo criterio, no sabemos quién es esta hija de el asesino. Pues con estas declaraciones ya se está pintando a sí misma. Y seguramente pues se está preparando para lo que va a venir. Por cierto, este personaje, el asesino, que, como contamos ayer toda la historia, era alguien que solía trabajar en esta aldea, en este asentamiento. Este señor ya tuvo un problema con la justicia palestina, pero no por terrorista, sino por maltrato a su mujer. Su mujer, como le pasa a muchas mujeres árabes, no tiene prácticamente ningún derecho y tampoco frente al maltrato. Eso no se denuncia. Yo no he escuchado a ninguna feminista aquí en España denunciar ese problema. Y ante el maltrato lo que tuvo que hacer es huir a Jordania y dejar a sus hijos con el maltratador. Y una de las hijas del maltratador, pues es la que ha dicho que fue Netanyahu el que obligó a su padre a morir y a matar. Pues dos obligaciones que creo que no corresponden. Pero aparte, yo quisiera hacer también un pequeño inciso con algo de ironía. Ayer comentábamos que esta noticia no había salido en ningún sitio destacado de los telediarios ni de la prensa. Hasta que, justo como está de visita por ahí el enviado de Naciones Unidas, pues el enviado de Naciones Unidas hizo unas declaraciones condenando. Y entonces la Unión Europea se vio en la obligación moral de decir, ah, sí, sí, también nosotros lo condenamos, esto no puede ser. Y encima, como jamás lo había reivindicado como un héroe, dice, no, no, eso está muy mal. Y entonces, y en este orden, el gobierno español también dice, no, 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 también nosotros condenamos. Y yo pregunto, ¿por qué no se puede condenar antes que condenen los franceses, o antes que lo diga Mogherini, o antes que alguien de Naciones Unidas, o de Estados Unidos, o de algún país civilizado lo haga? ¿Por qué el gobierno español no tiene criterio propio para discernir lo que es un acto terrorista y reaccionar de forma instantánea y condenarlo como cuando se condenan los crímenes, el de Charlie Hebdo o el aeropuerto de Bélgica o los mismos que se han solidarizado con los atentados en Barcelona y en Cambrils? ¿Por qué ese retraso, ese retardo en ver, a ver cómo lo decimos? A ver cómo decimos que sí, que está mal matar a alguien, aunque sea alguien que vive en un asentamiento.
En un cambio significativo, después de décadas de lucha en la calle y en las redes sociales, el rey Salmán de Arabia Saudí anunció este martes su decisión de permitir que las mujeres puedan conducir en el reino. La orden real deberá ser ahora sometida a un trámite institucional de meses para entrar en vigor en junio del año que viene. Para el clero saudí, que se opone a la medida, el carné de conducir concede a las mujeres un salvoconducto de libertad y de ruptura con el modelo social wahhabi, inspirado en el Islam del siglo VII. En octubre de 2013, el gran mufti de Arabia Saudí dio un discurso memorable para subrayar que negar a las mujeres el permiso de conducir busca proteger a la sociedad del mal y evitar el peligro de interacción de mujeres con varones que no son sus maridos. Poco después, el historiador Saleh al-Sadón afirmó en televisión que la prohibición de conducir evita el peligro de que las mujeres sean violadas en caso de avería de sus vehículos. Un asunto que a Occidente no le importa, pero a nosotros sí, dijo. Para el clérigo saudí Saleh al-Haidán, la conducción tiene un impacto psicológico negativo en la mujer y además afecta a sus ovarios. Las mujeres saudíes siguen sin poder salir a la calle solas, viajar sin permiso de sus maridos o de sus tutores legales, abrir una cuenta bancaria sin su autorización, probarse la ropa durante las compras o practicar deporte en público.
Sí, esta noticia me encanta porque decíamos que ayer que de la noticia del atentado terrorista pues casi no había salido en los periódicos. Y esta chorrada, porque ahora diré por qué creo que es una chorrada, está en todas partes. ¿Por qué creo que es una chorrada? Porque fíjate, Arabia Saudí es la presidenta, es el presidente, el país que preside la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hasta ahora no deja conducir a las mujeres. ¿Qué te parece? No solamente eso, sino que ahora que hace este anuncio y dice, después de décadas de lucha en la calle, no, 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 a ver, esto está muy bien para la redacción de una noticia, pero las mujeres no podían luchar en la calle, las mujeres no pueden salir a la calle solas, no pueden hacer absolutamente nada. en Arabia Saudí más que gastar el dinero de sus maridos bajo el control de los choferes eunucos que tengan o extranjeros para poder matarlos si pasa algo. Lo que las mujeres saudíes todavía no han conseguido porque tienen que pasar muchos trámites parlamentarios. Y esto también es muy gracioso, porque esto es una dictadura total lo que hay en Arabia Saudí. Tienen ahí una cámara de Chichinabo que hace lo que el rey manda. O sea, esta misma cámara hasta hace 6 meses, cuando estaba el rey anterior, pues decía que sí a todas las barbaridades que habían dicho todos estos historiadores y clérigos diciendo que las mujeres no pueden conducir porque están provocando su violación, etc. Y ahora, como buenos avestruces, inclinan la cabeza a lo que les dice el nuevo rey y dicen, claro, claro, ahora tienen que conducir, ¿no? Y entonces esto se tiene que pasar trámites parlamentarios para que se apruebe en junio. Es increíble el paripé internacional que hay respecto a esto. Y luego que la prensa internacional lo saluda como si fuera un avance para las mujeres que tienen que ahora conseguir lo que las mujeres españolas consiguieron ni siquiera después del franquismo. En los últimos años del franquismo ya podían hacer algunas de las cosas que todavía no pueden hacer las mujeres saudíes. Es increíble. No pueden abrir una cuenta bancaria sin la autorización del marido. No pueden viajar sin permiso de sus maridos. Entonces, si alguien quiere ir a visitar a su hermana que está en otra provincia una está en Riad y otra está en Jeddah, por ejemplo, pues tienen que pedir permiso y dar permiso escrito a los maridos, como nosotros cuando tenemos unos hijos menores de edad. Es exactamente la misma categorización. Son personajes que no tienen ningún valor para la sociedad saudí. Y uno dice, bueno, es un logro, claro, es que fíjense ustedes que hasta hace muy poco las mujeres saudíes tampoco podían votar. Y cuando les dieron el voto, el sufragio universal para que las mujeres voten, todo el mundo también hizo muchos aspavientos. Ah, se está abriendo la sociedad saudí. Podían votar, pero ¿a quién podían votar? Podían votar a los varones solamente, porque no pueden estar en el Parlamento, no podían estar en el Parlamento, no podían presentarse a las elecciones, ni reivindicar sus propias reivindicaciones, sino esto es como en tantas sociedades primitivas, entre ellas muchas árabes, que la mujer si tiene algún problema médico acude con el marido y es el marido el que le cuenta al médico lo que le pasa a la esposa, porque no sea cosa que la vea o la toque o le pregunte directamente. Así que a mí lo que me resulta gracioso de todo esto es que de pronto para estas historias tan ridículas pues se vea un pequeño avance, pero en la dirección correcta, cuando por el otro lado nos están metiendo una dictadura muy dura con reglamentos del siglo VII que dirigen la sociedad y donde la libertad de expresión que hay es solamente para gente que dice que las mujeres pueden ser violadas en caso de avería. Es alucinante. Entonces uno puede decir, uy, mira la picarona, hizo como que se le paró el motor, pero en realidad lo que quería era eso. Y dice, y lo demás es otro que dice que la conducción afecta a sus ovarios. Pues lo que le afecta es al que dijo esto, le afecta a su cerebro, a su mirada sucia y a sus preceptos ideológicos cargados de prejuicios que no se pueden erradicar solamente a golpe de buenas intenciones y señales y avances tímidos. Esto. No, no, señores, lo que tiene que ir es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, primero destituir a su actual presidencia y obligarles a que si quieren pertenecer a la familia de las naciones civilizadas de este mundo, pues otorgarle a las mujeres todos los derechos que les corresponden a las mujeres, así como a las minorías y otras cuestiones, por ejemplo, como la libertad religiosa, que en Arabia Saudí es el único país del mundo donde no se puede profesar ninguna otra religión que no sea la oficial. No está prohibido oficiar misas, está prohibido construir iglesias, pero ellos financian y construyen mezquitas en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo, en cuanto ven las cuentas y los ceros a la derecha de lo que traen los saudíes, pues, como se dice aquí en España, se le hace el culo a Pepsi Cola.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos tras unos segundos de pausa con Raquel y la Agenda Cultural. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con la Agenda Cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Muy bien. Hola a todos.
Bueno, para hablarles de IDIS.
De IDIS, aquí en Madrid. Comienza el nuevo curso con el primer encuentro del año del Círculo de Conversación y Lectura. Yiddish, que se imparte en Centro Sefarad Israel. Uh-huh. Para disfrutar de esta lengua europea, nos cuentan, entre otras actividades, se proyectará un documental subtitulado sobre una famosa familia del teatro yiddish que refleja el desarrollo de este género en el siglo pasado. Se comentará la cinta y otros temas que aporten los participantes. Desde aquí les animamos a integrarse en esta maravillosa iniciativa, en este círculo de conversación y lectura yiddish, que es Yiddish, que está abierto al público en general. En la primera toma de contacto de la primera clase uh-huh. o encuentro de este nuevo curso tendrá lugar el 28 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la sala de juntas del Centro Sefarad Israel.
Bueno, pues estaría muy bien saber algo más. Yo no sé nada de yiddish.
¿Alguna palabrita, sabes?
Sí. Yo creo que no. Tengo aquí en la cabeza Yiddishlandia, el programa que tenemos uh-huh. con Ángel, pero no, no. A ver si se anima la gente y si no, sí. que nos hablen de Centro Sefarad un poco de este curso. Y
bueno, seguro que nuestra querida Roda Nelde está implicada en este círculo de conversación y lectura yiddish. No sé si Linda Jiménez también, que es una defensora del yiddish, nuestra colaboradora en el English Corner, asistirá. Pero bueno, eso, lo que les decíamos. Les animamos a apuntarse a este círculo de conversación y lectura.
Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos?
Pues seguimos con cine israelí, en este caso con una muestra de este cine que nos llega desde Israel, que se va a desarrollar hasta el próximo viernes, día 29, en el Espacio de Cultura Contemporánea ECO de Cádiz. Esta muestra de cine israelí está compuesta de 4 largometrajes de ficción, entre los que, bueno, que han presentado el director de proyectos culturales de la Embajada Israelí en España, Jesús Arcos García. Los títulos que se van a poder ver en este ciclo son Buenos días, señor Fidelman, del director Yossi Matmoni, El diluvio, de Guy Natif, El casamentero, de Avi Nesher, y Tonight, de Roy Berner.
Bueno, pues variada.
Muy interesantes todas las películas, sí. Las proyecciones se llevarán a cabo en el patio del centro a partir de las 9 de la noche. La entrada uh-huh. es gratuita hasta completar aforo. Así que les animamos a nuestros oyentes sí. que estén en Cádiz o cerquita a que disfruten de estas buenísimas películas israelíes.
Claro que sí.
Y la felicitación al ECO de Cádiz por contar con este ciclo tan interesante.
Pues nada, con ese cine israelí cerramos un ciclo de películas, pero no terminamos la agenda.
No terminamos la agenda y no terminamos de hablar de cine, porque Maccabi España y la comunidad Betel nos invitan al preestreno de la película El último traje. Será el próximo martes 3 de octubre a las 8 de la tarde. Es imprescindible apuntarse por correo electrónico, tienen que enviar un mail a administracion@betel.org o administracion@maccabi.es. Uh-huh. Se lo repetimos, administracion@betel.org o administracion@maccabi.es.
Bueno, esas son las direcciones a las que tienen que escribir si
para solicitar estas entradas gratuitas para el preestreno en España del último traje el próximo martes 3 de octubre a las 8 de la tarde. Ya les hemos hablado de esta película que tiene una buenísima pinta. Estamos ya en conversaciones para hablar con sus responsables, quizá con su director Pablo Solarz. Es una película argentina, pero que también cuenta con el apoyo de... Bueno, es una coproducción argentina-española. Uh-huh. En ella, bueno, destacan actores como Miguel Ángel Solá, Ángela Molina, Natalia Berbeque. Y la historia no puede ser más entrañable. Narra el viaje de Abraham, de Miguel Ángel Solá, un sastre judío de 88 años que decide embarcarse en la aventura de encontrar a un viejo amigo que le salvó hace más de 7 décadas de una muerte segura durante el Holocausto hacia el final de la ocupación nazi.
Bueno, pues esta sí es la última película de la que hablamos aquí en la agenda, después de esas 4 que se proyectarán en Cádiz. Uh-huh. Y bueno, el último traje.
El último traje.
Muy bien.
No se la pierdan. Si pueden acudir al preestreno, fenomenal. Gracias a Maccabi y a la comunidad Betel. Y si no, en las pantallas españolas muy pronto, este octubre.
Bueno, pues esperaremos a ver esta película y otras tantas que tenemos aquí en Radio Sefarad preparadas para ustedes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.